Números 26. Tenemos aquí 10 capítulos para terminar lo que es Números, pero realmente es todo lo que, como cuando viajas en avión, o hasta también en Pullman, ¿no? Y la chica en el Pullman va recogiendo los botes de jugo, y, o sea, cuando ya van a llegar por fin a terminal, ya va recogiendo todo eso, igual en un vuelo. Hay un momento que ya tienes que enderezar el respaldo de tu asiento, abrochar el cinturón de seguridad, o sea, todo lo que hay que hacer. Entonces, realmente eso es lo que viene haciendo, porque Números no es como una historia en sí, como para entenderse o verse sola, sino es parte de una narrativa mucho más grande que viene desde Génesis. Desde el principio, y la creación del hombre, la caída del hombre, las formas en que el hombre decidió elegir sus propios caminos y demás, y proponer sus propias soluciones a sus problemas, y todo eso viene haciendo, y cómo Dios llama a Abraham, y de Abraham nace una nación, y cómo redime esa nación en Egipto, y cómo ahora está Dios metiendo esa nación en la tierra que prometió a Abraham siglos antes. Entonces, cuando ves todo eso, donde estamos llegando, están en la llanura de Moab. Ya pelearon, ya lograron, muchos se han muerto por rebelión, por vejez, por piquetes de víboras, pero no por casualidad. Entonces, en todo eso, es toda una nación en la que Dios está mostrando que Él es Señor, que Él es el Rey, que Él es el Creador. Entonces, pero al mismo tiempo, como Él tolera tremendos pecados, tremenda rebelión, dice posteriormente en uno de los profetas que siempre estaban llevando su ídolo consigo todos los 40 años y yo lo soporté. O sea, traían sus ídolos que sacaron de Egipto y los traían escondidos en sus maletas, como quien dice. Entonces, y Dios no, o sea, pasa la maleta así en la máquina y ven todo lo que está dentro de la maleta y Dios dice, allá tú, luego lo veremos. Y lo deja pasar. Y a veces empezamos a pensar que a Dios le da igual o no le importa y así. Y de repente a veces en la iglesia tenemos que tomar acción, tenemos que llamar algo lo que es, tenemos que confrontar a una actitud, una acción, y a alguien no le parece eso. Dice, ¿pero por qué? Porque ves a Dios muy tolerante. Pero cuidado, porque cuando lees bien tu Biblia te das cuenta que todo eso por fin llega a la factura. Y entonces es mejor que llegues sin rezagos y sin intereses, es que lo pagues así rapidito de contado, ¿no? No en 18 meses sin intereses y así, y hasta al rato. O sea, haces eso y luego cargas otra cosa y cargas otra cosa y cargas otra cosa, pero ya pierdes la cuenta de que cuando, bueno, este sillón o este aparato o esta ropa, ya se están acabando los meses sin interés. Porque ya saben que tú no checas eso, entonces al rato ya está, nomás estás pagando los intereses en la tarjeta, que es lo que estaba haciendo Israel al final cuando van a cautiverio en Babilonia. Ya no estaban avanzando, ya no estaban entendiendo más, no estaban recibiendo más, no estaban percibiendo el amor de Dios, aunque derramaba su amor alrededor de ellos en todo momento. Cuando estaban en total rebelión y idolatría, Dios destruyó el ejército de los asirios. No tenía por qué haberlo hecho, pero porque alguien pidió misericordia, lo hizo. Y venció a su enemigo. Pero ellos todavía iban a ir al cautiverio, pero Dios estaba mostrando, yo puedo hacer que eso no suceda, si me piden. Yo prefiero eso, lo que hemos visto ya en otras ocasiones en Ezequiel. Yo no quiero la muerte del que muere, pero muere el impío. Entonces, bueno, en Números hemos visto eso, que hay consecuencias que Dios les tiene que decir durante 40 años, no puedes hacer esto aquí. Pero sí, no puedes hacer esto aquí. Entonces, y todo eso de que, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Y al fin, Dios ya trae una nueva generación a la frontera de la tierra prometida. Y ya vamos a aterrizar eso, pero es eso. Tú lo puedes leer, es interesante. Lo puedes conectar con otras partes de la Biblia y demás. pero no es tan crucial para nuestras vidas. En capítulo 26 simplemente ya levantan el segundo censo, por esos números, son dos censos, al principio saliendo de Egipto y al final de los 40 años. Y como notamos la vez pasada, la tribu de Simeón perdió el número de hombres por lo de Baal Peor, que muchos murieron en la plaga. 24,000 murieron y muchos de ellos eran de la tribu de Simeón, porque bajó muchísimo del primer censo al segundo censo y todas las demás tribus más o menos estables el número. La nueva generación efectivamente reemplazó la anterior, pero aquí hubo una plaga al último. Ahora, estamos hablando que esto es días o semanas después de lo de Baal Peor, días probablemente toman el censo. Y están todavía de luto, están sufriendo, hay dolor, y ya en capítulos 27, 28 y 29, Dios simplemente les repasa, es la nueva generación y tiene que volver a sentar con esta generación de por qué haces lo que haces, por qué esto es necesario. Entonces, lo que es el holocausto de la mañana y de la tarde, por ejemplo, lo que es el día de expiación, lo que son pues las formas de hacer las cosas, como que Dios lo reitera otra vez, ya está en Levítico, pero la nueva generación ya tiene que asumir. Si te pones a pensar que mueren 24,000 hombres, de repente muchas familias ya hubo un cambio. Ya el encargado, ya el jefe de familia, ya es otro. Entonces, de repente, alguien quizás antes de lo que él pensaba, él tenía que asumir más responsabilidad y más madurez que él quería. Entonces, Dios está inculcando esas cosas, también podemos entender, a los que están tomando lugar de los que murieron. Así sucede. Entonces, bien. Capítulo 30 explica, muchos han oído eso, ¿no? De que si una mujer hace una promesa o hace un voto y lo oye el marido, él lo puede cancelar. O si es soltera y el papá lo escucha, él lo puede cancelar. Pero cuidado, no es contratos, no es eso, sino un voto a Dios, una promesa a Dios. Son votos para darle algo a Dios o dedicarle tiempo a Dios o algo a Dios, como el voto de Nazareo. O es una renuncia de algo también. Entonces, simplemente era eso de que, ¿por qué hacer estas cosas? Porque otra vez, yo no me quiero meter en polémicas, pero lo que pasó con Eva es que ella actuó sola. Y ella tomó el impulso de todo, convenció a Adán y Adán también comió. Entonces Dios ha establecido eso, no porque la mujer sea inferior, no es inferior. Es coheredera de la gracia de Dios y eso es uno de los asuntos que se arregla también en un capítulo más adelante. Que Dios establece algo para proteger la unidad, para proteger el rumbo en donde tienen que andar, porque si dos se ponen de acuerdo, entonces Dios puede confirmarlo. Y cuando uno solo actúa por su propia cuenta, como que no. Y muchas veces las mujeres se frustran porque los hombres no más no vemos, no entendemos. Y la mujer rápido capta lo que hay que hacer, ya determina, ya vio, ya entendió, y el hombre todavía está buscando sus llaves, sus lentes o algo así, y por fin dice, no, pues ya lo arreglé. Pero eso es lo que hizo Eva. Entonces, cuidado, porque cuando somos dos y tenemos que orar juntos y tenemos que entender juntos, entonces eso permite, es un proceso que permite filtrar errores, impulsos, confusión y demás cosas ya quedan como filtradas y nos evita muchos problemas. Entonces, es por esto, no es tanto que la mujer es un objeto, que es una propiedad del hombre, que qué onda, que por qué Dios es así. No, es para proteger que no se estén haciendo cosas por impulso y causando más confusión. Entonces, nada más es eso. Lee tu Biblia y verás que Dios es muy a favor de la mujer. Entonces, números 31. ya es cuando ya toca la venganza contra Madián. Probablemente viene no inmediatamente porque están de luto, tienen que sepultar a sus muertos, tienen que recuperarse, tienen que cobrar ánimo, tienen que tomar fuerza, pero ya tienen que vengarse de Madián, de todo lo que ha pasado durante esos 40 años. No es la primera vez que los atacan, son lejanos parientes los madianitas. Madián fue hijo de Abraham después de la muerte de Sara. Entonces, ¿qué hubo con Madián? No, son unos salvajes del desierto, son beduines, por decir. Ellos no tienen un gobierno, ellos no tienen ley, ellos hacen así. Entonces, contra eso, y acuérdate lo que pasó, que la hermana de uno de los jefes, de uno de los príncipes de Madián, es la que un hombre de la tribu de Simeón metió al campamento. Y empezó la plaga. Entonces, pues eso, es la venganza contra Madián. Y si quieres ver, versículo 8, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y él, sabiendo que Israel iba a vencer a estos pueblos, Balaam, ¿qué haces allí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero así es, puedes saber la verdad y escoger la muerte. Puedes saber dónde hay vida y escoger muerte. Así es. Y Dios va a poner obstáculos, te va a rogar, te va a tratar de convencer, pero finalmente Él va a ratificar tu decisión y vas a tener que ser final. Entonces, bien, eso es capítulo 31. Capítulo 32 es la petición de tres de las tribus, la tribu de Manasés, de Gad y de Rubén. Tenían muchísimo ganado y ellos querían permanecer en la llanura de Moab, de aquel lado del Jordán, y no entrar, no cruzar el Jordán con los demás de Israel. Entonces empieza toda una polémica porque empiezan a decir, ya van a empezar, no se acuerdan, todavía estamos dolidos por lo que pasó de Baal Peor. No se acuerdan, o sea, en 40 años no han grabado lo que sucede cuando tú te rebelas, cuando tú arrancas y haces tu tanta voluntad nada más y no entiendes lo que trae Dios preparado. Entonces, y explican, no, nosotros sí nos vamos a armar, sí vamos a ayudar a nuestros hermanos a tomar posesión de la tierra prometida, pero nosotros queremos pedir esto. Y estaban en su derecho, no estaban alterando nada, porque Dios le prometió desde el Eufrates hasta el mar Mediterráneo a Abraham. Entonces ellos usar ese territorio sí estaba dentro de la promesa que Dios hizo a Abraham. No están agregando nada. Este es capítulo 32. Capítulo 33. Hacen todo un repaso de... Imagínate que si tú fueras un niño israelita, eso es lo que tenías que aprender en primaria. Y memorizar esos nombres como Kibrot Hataba y Refidim y Aserot. Y dices, ay no... ¿Y en qué fecha? En el año 32, después de nuestra salida de Egipto, acampamos en Aserot. Okay. Pero eso es tu historia. Entonces lo repasan porque la nueva generación, algunos de ellos nacieron después, pero ya son hombres, nacieron después de lo que pasó cuando... primero salió agua de la roca. Algunos no vieron cuando pasaron el Mar Rojo. Han nacido después. Uno que nació a la mitad de esos 40 años, ya es hombre, ya figura su nombre en el censo, tiene 20 años, pero no ha visto muchas de esas cosas. No, o sea, conoce de oídas nada más la rebelión de sus abuelos, por decir, o de sus tíos. No lo vio a primera mano. Pero esta generación tiene que ser confrontada porque la naturaleza pecaminosa la traigo yo. No es nada más que, ay, pues sí, qué gachos son mis papás. No, o sea, yo traigo toda la misma capacidad para hacer payasadas, para rebelarme, para confundirme, para todo. Entonces yo lo traigo también y necesito ser confrontado. Entonces repasan las jornadas en el desierto, capítulo 34, designan los jefes de cada tribu que van a echar suertes para saber los territorios de cada tribu, y según el número, por eso el censo también, según el número de familias de cada tribu, es el territorio que les va a tocar para vivir, para agricultura, para su ganado y demás. Entonces, van designando los jefes de tribus y cómo se va a repartir todo. O sea, y todavía no entran, pero hay un plan. Y ese es algo, yo he estado en alcances que dicen, bueno, ¿cuál es el plan de hoy? Por ejemplo, pues vamos a salir a repartir volantes, vamos a evangelizar en el metro, ¿qué vamos a hacer? Y a veces dices, y ponen así un pizarrón blanco, esto es el plan. No hay nada, no sabemos qué vamos a hacer, pero Dios tiene un plan, por eso vamos a orar. O sea, nos ponemos a escucharle a Él, dónde inclina nuestro corazón, qué ideas nos pone. Y otra vez, donde dos o tres están reconociendo que Dios está marcando un rumbo, dice Jesús que entonces yo lo voy a confirmar. Y no es por mayoría de votos, simplemente pues vamos a juntar, oren mucho y muchos oren. Y así, entonces, pues ya le obligamos. No, eso es hacer una manifestación en el Zócalo. Le obligamos a Dios para la paz, para que ya se vayan los periodistas y que no salga en la noticia más, es año de campaña además. O sea, no, no es obligarle a Dios, sino es identificar qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está diciendo. Entonces, no le movemos la mano, sino buscamos a dónde va su mano, qué es lo que Él está haciendo, y nos alineamos con eso. Pero otra vez, ellos están consultando. Ahora, Números 35 establece algo muy importante, que son las ciudades de refugio, que son ciudades levíticas. Los levitas no tenían un territorio específico, sino que ellos estaban esparcidos entre todo Israel. Pero las ciudades de refugio eran específicas. Ponen tres de este lado de Jordán, tenían que estar en altura, tenían que ser bien defendidas y tenían que tener buenos caminos, y era la responsabilidad de la ciudad mantener los caminos y bien señalado todo, que el que huyera contra el vengador pudiera encontrar refugio en esa ciudad para obtener un juicio bíblico, un juicio de parte de Dios, y no que le alcance el vengador. Entonces, Dios está ya anticipando una situación muy humana, que en el calor de tu enojo y de tu dolor te vengas de alguien y no era la de ahí. Entonces, se hablan cosas, se hacen cosas, entonces Dios provee eso. Pero ¿te acuerdas cuando Jesús está diciendo en el Sermón del Monte, una ciudad edificada sobre un monte no puede ser escondida? Enfrente de él estaba la ciudad de Efraín, que era una ciudad levítica, una ciudad de refugio. Y todo el mundo lo sabría, es parte de su historia. Es como decir, sí, esto es aquí Cortés se bañó en este manantial. Dice, aquí es, aquí hay una placa de bronce que lo dice. Eso es, o sea, todo el mundo podría saberlo en los tiempos de Jesús, que esta ciudad es una de las ciudades levíticas de refugio. Pero Él está diciendo, así brillen vuestras obras delante de los hombres, para que vean y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, está diciendo Jesús que tu vida tiene que ser no nada más una luz que glorifique a Dios, sino también tu vida tiene que ser una ciudad de refugio, a donde alguien puede refugiarse contra el vengador, donde encuentre protección. Entonces, igual, así está, dice, o sea, Jesús no inventa una idea, tiene enfrente esa ciudad. Ok, entonces eso es capítulo 5, capítulo 36, ya es una ley acerca de qué sucede cuando un hombre muere, no tuvo hijos, puras hijas, que ellas sí pueden ser herederas. Simplemente es una interpretación más específica en cuestiones civiles. Y otra vez, para que veas, Dios está a favor de la mujer. No eran propiedad. En otras culturas sí, pero aquí no. No eran propiedad, no eran objetos, no eran transferibles y demás, no. Ok, eso es capítulo 36. Ahora, vamos a Deuteronomio. Todo esto, entonces, lo están viendo durante relativamente poco tiempo. Dios ya le ha dicho, tú sube a este monte, puedes ver desde aquí la tierra prometida y vas a morir. y Josué va a tomar tu lugar como líder del pueblo. Dios ya le ha dicho a Abraham, ya está terminando esto. Por eso Moisés está en su ciclo de aterrizaje, arreglando las cosas, encomendando las cosas, recordando las cosas. Y Deuteronomio quiere decir segunda ley, simplemente es eso. Que él repite a la nueva generación que está por entrar a la tierra prometida, les reitera todo lo que sus padres tenían que haber escuchado y tenían que haber transmitido, pero por si las flies, entonces él lo vuelve a decir. Por si tú no estabas ese día tuviste paperas y no fuiste a la asamblea y no escuchaste ese mandamiento, o sea, que todavía no nacías. Entonces, en Deuteronomio les recuerda todo lo que habían vivido desde Egipto. Les recuerda cuál es el propósito de Dios en eso. Les da nuevamente todos los mandamientos y toda la ley. Pero tenemos que ir viendo. Capítulo 1, Deuteronomio. Nuevamente aquí da el repaso de sus jornadas por el desierto. Te dice dos, tres cosas. Es una introducción a esto. Por ejemplo, versículo 21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Entonces eso, Moisés está diciendo, eso es lo que pasó hace 40 años con los 12 espías. Entonces mandaron 12 espías, Dios está diciendo así, firmes y adelante, y ellos dicen, cuando llegan los 12 espías, 10 de ellos agüitan el corazón de la gente, y solo Dios dicen, sí, pero vamos a obedecer a Dios porque Él ya nos dijo que sí. Entonces son Josué y Caleb, que todavía sobreviven, ya están grandes, pero todavía están fuertes y están, ellos sí van a entrar en la tierra que sus hermanos despreciaron. Eso es capítulo 1, repasando todo lo que pasó, por qué estuvimos 40 años en el desierto. Capítulo 2, también va diciendo esto, volvimos por aquí, aquí nos atacaron, aquí Dios nos defendió. Todo esto es capítulo 2. Capítulo 3, cómo se encontraron con Og, rey de Basán, que era rey de Moabitas. Entonces, cómo tuvieron guerra con los Moabitas y los Amonitas. Los Moabitas y los Amonitas eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Y Dios les había dicho, con ellos no se metan. Pero como los atacaron, ya tuvieron que hacer una justicia ahí, porque iban a dar la vuelta y dejarlos en paz por ser parientes. Entonces, todo así va. Galad, que es la llanura de Basán, Moab, todo eso lo conquistaron, y los de Rubén, Gad y Manasés querían permanecer y fincar en ese lugar. Ok, capítulo 4. Ya repasa todo lo que fue en Sinaí, en el tiempo que Moisés estuvo 40 días sobre el monte, recibió las tablas de piedra con los mandamientos, el pueblo temeroso, y es cuando Aarón hace el becerro de oro. Entonces, él está diciendo en capítulo 4 y capítulo 5, acuérdate, no viste figura. O escuchaste voz, escuchaste trompetas, la tierra tembló, pero no viste figura, entonces no hagas imágenes. Entonces él está recalcando y repasando todo eso. Ya después, cuando estudiemos ya formalmente Deuteronomio, vamos a ver esto en más detalle, qué implica para nosotros también. Versículo 15, 4:15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Pero el corazón, dijo uno de los reformadores, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Es muy difícil para nosotros no empezar a hacer ídolos, no hacer imágenes, aunque sean mentales. Entonces Dios recalca eso y repite, acuérdate, no viste, entonces ¿por qué estás haciendo algo si nunca viste el rostro de Dios? Nunca viste una imagen. Entonces no viste nada, entonces no. Versículo 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Es glorioso el sol, Es bellísima la luna. Entonces es muy fácil para el ser humano empezar a idolatrar elementos en la creación, hasta del mismo ser humano, que somos parte de la creación, y el ser humano en verdad es bello. Entonces es muy fácil para nosotros idolatrar. Ahora, entonces todo eso les recalca, y vamos a capítulo 6. Es aquí donde ya están ya pisando para avanzar en Deuteronomio. Después vamos a poder recalcar eso bien, estar recordándolo bien, pero acuérdate que aquí esto dura un tiempo en que Moisés está repasando y recordando todo y entregando como un documento acerca de qué es lo que pide Dios. Pero Deuteronomio 6 ya nos pone la pauta y nos da el porqué les está metiendo en la tierra prometida. Por ejemplo, ¿por qué era feo Egipto? Egipto era mejor para vivir que la tierra de Canaán. La tierra de Canaán no era un buen lugar para vivir, la verdad. Y si vas hoy, te vas a dar cuenta. Egipto era un lugar que por el río Nilo y la forma de agricultura y el nivel y la sofisticación y todo de tecnología, de medicina, etcétera, Egipto era un lugar mucho mejor y más cómodo. O sea, para poner un negocio, para crear una familia y todo eso. Y él llevarles a la tierra prometida, están en fronteras entre imperios el resto de su historia. Es un lugar de conflicto desde un principio. Entonces, nunca pueden estar bien. Siempre están con este enojado o los dos enojados contra nosotros y hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué les está metiendo a la tierra prometida? O sea, ¿qué provecho hay en eso? Y Deuteronomio nos va a estar diciendo por qué. Pero vamos a leer Deuteronomio 6, versículo 1. No tardé tantos días como ellos para llegar a Deuteronomio 6. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que os los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y mucho recalca esa frase y esa idea. Ustedes están por entrar al lugar que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Están por hacerlo, están así. Es como el preámbulo o la primera parte antes de una boda, antes de comenzar los votos, antes de bailar un vals entre los novios. O sea, antes de todo eso, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí para ratificar el enlace entre estos dos que aman a Dios, que temen a Dios y quieren representarlo ante ustedes. O sea, eso, ¿por qué estamos aquí? Y esto es. Y ustedes, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y en parte podemos equivocarnos ahora pensando, sí, o sea, haz esto para que te vaya bien, para que prosperes. Y sí, Dios da promesas al estilo, pero... Y Dios quiere que nos vaya bien y nos quiere bendecir, y la Biblia nos lo repite muchas veces y la historia lo demuestra. Pero eso no es lo primordial para Dios, porque no nos ofrece el Edén. O sea, no está diciendo, mira, entra aquí, obedéceme, haz esto, esto y aquello, y entonces ya van a vivir, ya les abro la puerta del huerto de Edén y todo va a estar como antes. No les está prometiendo Dios a volver las cosas como antes. Y muchas filosofías y hasta doctrinas que escuchas en las iglesias hoy te ofrecen eso, prosperidad, salud, etcétera, como si volvieras al huerto de Edén. Pero Dios nunca está diciendo, mira, estoy regresándote a como era antes. Al final dice, he aquí hago nuevas todas las cosas. No renuevo las cosas viejas, sino hago todas las cosas nuevas. Es diferente, es algo nuevo, algo diferente nuevo, no algo reciclado nada más. Entonces, versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y siempre que oían, y siempre que hacían hasta el más mínimo intento de hacerlo, les iba bien. Y eso lo veo en muchos cristianos. Siempre que oyes y pones atención y haces el más mínimo intento de hacerlo, Dios te encuentra en el camino y te carga y te lleva y te echa confeti y saca la banda municipal. O sea, hace todo un desfile con un mínimo de intento. El problema es que como Él hace toda esa bulla, ya creemos haber llegado y dejamos de hacer nada. O sea, ya... Y nos creemos merecedores. O sea, se nos va el avión muy fácil en estas cosas. Pero la palabra operativa es oye, oye. ¿Ok? Entonces eso es lo que necesito estar siempre haciendo, porque si no. Ahora, yo tenía un caballo, muchos ya lo saben. Y algo que tiene el caballo, como el gato, es que puede girar sus orejas así libremente, independientemente la una oreja de la otra. Entonces, el caballo cuando iba bien, iba con una oreja así, así. Y las dos orejas están punteando hacia adelante, el caballo va así. ¿Ok? Y de repente voltea una oreja hacia atrás, nomás para checar si algo tengo que decir. ¿Todo bien? Sí, y sigue caminando. ¿Todo bien? Y sigue caminando. Entonces, y a veces hacía yo así, y las dos orejas, porque dice, ah, vamos a correr, va a decir esto. O sea, así, pero oye, está poniendo atención. Y a veces hay algo que tienes que hacer un caballo cuando se distrae mucho, cuando hay otros caballos, cuando se están empujando, cuando se están pisoteando, cuando este caballo está diciendo, ah, que eres un flojo, ah, que eres un lento, y te voy a ganar, y empiezan a hacer esto, y yo sí puedo, y resoplar y todo. Entonces están así, y le tienes que hacer eso, nada más con la rienda, no le tienes que jalonear, simplemente le haces así, y le vuelves. Es un reseteo. Su cerebro es como sus piernas hacen eso, dos de este lado y dos de este lado, así, y una oreja independiente del otro, y sus ojos muy apartados, nunca pueden ver esto. Ven casi todo, pero no mero esto. Y así es el ser humano. Crees ver todo bien, pero no ves lo que está mero frente a tu hocico. Pero crees ver todo. Y te enoja que te dicen que no. Ok, entonces, pero al hacer eso, le ayuda al caballo a integrar las dos mitades de su cerebro. Y ya está poniendo atención otra vez. Y sin jaloneos, sin golpes, sin fuetazos, nada. Así simplemente. ¿Y qué pasa en nuestra vida muchas veces? A ver, chiquito. Ay, Señor. Alabado sea tu nombre. Amén. O sea, te ayuda simplemente a decir, ah, pues sí, aquí estoy. Y tus orejas otra vez aquí estás. Ya bien feliz, disfrutando el trote. Ok. Oye, Israel. Versículo 4. Bueno, nuevamente lo dice. Oye, Israel. Esta frase es una de las que escribían en las filacterías que usaban los fariseos. Oye, Israel. Shema, Israel. Escucha, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y cuando dice uno, no es como algunos como testigos de Jehová que piensan que uno está hablando de cuántos, sino está hablando de su cualidad, es que es uno. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Eso es lo que dice en Hebreos 13. Es uno. Es uno. Dios no es hombre para que se arrepienta, no cambie de idea, no cambia de parecer, no cambia de propósito, no cambia, no hay sombra de mudanza en Él, es uno, es íntegro, es indivisible, no cambia, no varía. Entonces uno es, esa es la idea, porque cuando dice Jehová nuestro Dios, es Elohim, es Dios en plural. Y un rabí escribió algo hace muchos siglos, algo muy interesante, no un cristiano, un rabí, que hay tres aspectos o grados en nuestro Dios, en nuestro Elohim, tres. Pero uno, inseparables, indivisibles, pero tres en Elohim. Y dices, ah, pues sí, ah, pues sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, no. Bueno, pues tú lo dijiste. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano, de ahí vienen las filacterias, y estarán como frontales entre tus ojos, por eso en algunos ortodoxos les ves hasta una cajita aquí. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y muchas veces vas a ver una cajita junto a la puerta que tiene esto en un rollito dentro de eso, tiene esto escrito y otras frases. Y dices, ah, entonces nomás lo tocan y besan así. Estoy, cuando uses tu palabra a mi boca más que la miel. Entonces, ay, dices, ay, qué lindo. Sí, pero de nada te sirve si no están sobre tu corazón. Si no está afectando allí primero, lo demás simplemente es muy bonita decoración religiosa en tu casa, en tu coche, tu pescadito, tu esto, tu texto, es muy precious moments y los niños y ahora así. Todo eso es muy bonita decoración, pero hasta ahí no más. ¿Okay? Es un bonito crucifijo, pero es una pieza de arte nada más. No significa absolutamente nada. Entonces, ¿por qué cuando lo ve un perro, cuando lo ve tu loro en casa, no se persigna? Porque es una imagen nada más, es decoración nada más. No es algo que puede cambiar mi corazón. Entonces, pero versículo 5 nos da la clave. Y si te das cuenta, una fórmula que nos dio Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, lo que tiene que hacer es negarse a sí mismo, tomar su cruz y ahora seguir en pos de mí. Y nosotros queremos manejarlo al revés. Vamos a ir siguiendo en pos de él. Entonces invitamos a alguien para que le empiece a gustar, para que se vaya volviendo como evangélico por fuera. Pero algunos hasta ahí queda. Ya tienen los ademanes, ya tienen la forma de saludar. ¿Qué onda? Y muy semilloso, y así, y ya cantas, y ya sabes hacer esto, o sea, oh, ya soy. Entonces empiezan a seguir, luego toman su cruz y andan quejándose de todo lo que ya no me dejan hacer, y por fin, en un retiro, en un momento de crisis, ya quieren negarse a sí mismo. Pero es al revés, y Jesús siempre hace las cosas muy al revés y nos choca. Nos irrita, nos incomoda, porque ya lo veíamos, el guión estaba muy bien escrito así. Nos va a ir gustando, vamos siguiendo a Jesús y ya voy como oyente, ya simpatizante y ya casi convencido y así. Pero Él dice, sígueme. Y entonces para que Pedro, para que Juan, para que Jacobo, para que Andrés hicieran lo que Jesús está diciendo, sígueme, tienen que empezar a hacer estas tres cosas en orden, no en la secuencia que queremos hacerlo, sino en la secuencia que ese mandato implica. Sígueme, cuando Jesús nos llama, implica primero negarte a ti mismo, porque o haces lo que Él dice o no haces lo que Él dice. Tienes una crisis, es una encrucijada muy sencilla. Sígueme, no, o sígueme, ya voy. Es eso. O sea, sí o no. Y bueno, lo que pasa, nos encanta todo el choro y dar toda nuestra historia de por qué no. Pero finalmente, cuando haces toda la suma, no. Entonces, niégate a ti mismo implica eso. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, porque mi corazón es donde están mis motivos, es donde mi voluntad está activa, es donde mi voluntad empieza a expresarse y se da a conocer en el resto de mi vida, pero desde el corazón está haciéndolo. Entonces, por eso dice en Romanos 10 que si crees en tu corazón, ¿ok? Entonces, cuando decimos, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? No es nada más un acto de cariño hacia Dios. sino estás dispuesto o dispuesta a ceder el control de la fuente de tus acciones y motivos, lo que impulsa tu vida, lo que va definiendo la suma de tu vida. ¿Qué fue de este hombre? ¿Qué fue de esta mujer? Lo que procede del corazón. Por eso Jesús dice, del corazón también salen las cosas que corrompen al hombre. Porque es ahí donde mi voluntad empieza a moldear el rumbo de mi vida. Entonces, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Pero fíjate, ¿qué nos está pidiendo Dios? Y rápido, que deje de fumar. No dijo que dejes de fumar. ¿Entonces sí se puede? O sea, ¿por qué te importa? ¡Es un cigarro! Después de todos esos cigarros son unos gramos de tabaco y aditivos. ¿Qué te importa? ¿Por qué quieres pelear por un rollito, por un churrito de tabaco? ¿Por qué estás peleando y discutiendo? ¿Te das cuenta cómo somos? ¡Qué pichicates! Es insoportable eso. La verdad. Entonces, ¿ya no puedo tener alcohol en mi boda? Puedes emborracharte toda tu luna de miel. ¡Hazlo! A ver cómo te va. Mándame fotos. Te estamos haciendo un favor, pero te estamos pidiendo, considera al que no puede tener algo así en su mesa. Considera al que es débil. Amor considera a otros. ¡Ay, pero por qué! ¡Oh! Te estamos pidiendo simplemente mostrar amor, pero está bien, que seas un fachoso quejumbroso, así te luces bonito, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que Dios nos pide? Que le amemos. Es muy precious moments, ¿verdad? De repente no es la columna de fuego y destruyendo los primogénitos y ¡ay, la tierra traga a los rebeldes! Y así, Dios está diciendo, ¿me puedes amar? ¿Me puedes mostrar amor? ¿Me puedes mostrar la consideración y ternura que tú buscas de todos en tu vida? ¿Me puedes también dar parte de lo que tú consigues? ¿Me puedes convidar parte de tu afecto? ¡No! ¡Ay! ¡Me choca! No puede ser que seamos así. Pero entonces esa confrontación de voluntades, por eso Jesús dice, mira, para hacértela fácil, niégate a ti mismo. Sí, o sea, si me niego a mí mismo, no me niego cosas, ahorita es cuaresma, ¿qué te vas a negar en cuaresma? ¿Qué tal si te negaras simplemente la libertad y el lujo de ser bocón? Eso sería muy edificante, para ti y para todos. Inténtalo. No, pues no voy a comer carne, ya nomás estoy contando cuántos días para que termine cuaresma y dices, pues no lo hagas. O sea, si tanto te duele, si tanto estás, bueno, Dios, aquí estoy, otro día, sin bisteces. Dios va a decir, ¿sabes qué? Mira, ahí está Top Sirloin, disfruta, por favor, y perdóname. Yo no te dije, niégate carne. Yo nunca, no está en la Biblia eso, es una tradición. Pero estamos, ¡ay, qué virtud! ¡Felicidades! No se soporta eso, qué ridículo. Es pichicate con Dios. ¿Y cómo puede ser? ¿Qué ha hecho Dios con nosotros para que así estemos así con gotas midiendo y dosificando los cariñitos? O sea, ¿qué onda con eso? No puede ser. ¿Quedó claro? Ok, ya hice mi teatro. Entonces, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Y por qué no queremos? Ahí está el detalle. ¿Por qué? ¿Qué me impide? Y que empiezo a hacerlo y soy como un perro amarrado con cadena y pasa un gato enfrente muy acá. Los gatos mandan, los perros va bien. Y entonces voy pasando enfrente como gato y el perro está y se lanza y ¡zut! Hasta donde dé la cadena. Y entonces digo, sí, voy a amar a Dios de todo corazón. ¡Zut! Algo me impide, algo no me deja amarle a Dios de todo corazón. Lo quiero hacer, pero no he podido hacerlo. No soy consistente, no soy constante, o simplemente quedo muy corto. Soy muy consistente, ando rugiendo como perro y ¡ajá! Desesperado, pero el gato está bueno, frente a mí, a un metro, riéndose de mí. y no lo puedo hacer. Ok, entonces amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma. De toda tu alma significa, el alma es mi identidad, quién soy. Mis sentimientos, mis emociones, mis preferencias, que me gusta este color, que me gusta este sabor, que me gusta esta música, es mi personalidad manifiesta, es mi alma. No vemos el alma, pero la conocemos. Es la parte de mí que tú conoces, es la parte de ti que yo conozco, tu alma. Entonces, le amarás de toda tu alma. Por eso Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ahí va tu corazón. Dios está diciéndonos, si quieres amarme de todo corazón, niégate. Porque eso es el amor. Cuando tú amas, te haces vulnerable. Cuando tú amas, empiezas a ceder tus preferencias y tu bien, tu mejor bien, porque decides que tu mejor bien es amar al otro, aunque no te ame. Eso es amar, y te haces vulnerable y te expones a dolor y a heridas, pero no es lo que Dios hizo. De tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no todos creyeron, ¿verdad? Entonces se expone Dios a heridas, se hace vulnerable. Eso es amar. Entonces amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma. Mi identidad ya está involucrada, mis gustos, mis preferencias, los sabores, mi música, todo eso empieza a cambiar. Mis recuerdos, qué es lo que yo pienso que es más importante, más digno de mi afecto y de mi esfuerzo y todo. Mi alma entonces está involucrada. ¿Y qué dice Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué significa eso? Si tú veías a alguien cargando una cruz en las calles de Jerusalén, ¿qué sabías? Ah, pues mira, va un carpintero. Ah, pues están ensayando para filmar una película acerca de la vida de Jesús. Mira, todavía no sucedió lo de Jesús. Simplemente cuando tú ves eso, y soldados, y latigazos, y empujándolo, y insultos, y puñetazos, tú dices, ay, pobrecito, ya lo sentenciaron. No tiene un futuro. Esa cruz es todo su futuro. Está en esos dos palos. Eso es todo. Entonces, amar a Dios de toda tu alma es perder tu identidad propia. O sea, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Entonces, amarle de toda mi alma. Y es ahí donde está el dolor. No necesariamente negarme a mí mismo. Eso es neutral hasta que el alma no empiece a sentir el ardor de las consecuencias, la pérdida, el rechazo, la decepción. Inviertes, haces discípulos y te dan la espalda y hay dolor, pero ese dolor llega a tu alma. Pero Jesús está diciendo, sí, pero si quieres amar a Dios de toda tu alma, toma tu cruz. Y eso ya simplifica y define tu futuro, define tus compromisos, tu afecto. No puedes decir así muchas cosas a los que están a los lados cuando vas cargando tu cruz. Y en minutos o máximo una hora, porque el camino no era muy largo de donde los sentenciaron a donde los crucificaban, en máximo una hora ya empiezan a contar gotas de sangre, respiros, y tu vida se está acabando. Entonces toma tu cruz, eso es muy simplificado, muy directo. Tengo esto, tengo esto, tengo el otro. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 3? Una cosa hago, no tengo tiempo para todo lo que hay. Nadie tiene tiempo para todas las oportunidades y quehaceres. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Igual Jesús cuando tomó su cruz, pues ya. Judas me traicionó, Pedro me negó, pero ¿sabes qué? Ahorita cada paso es dolor, cada respiro es dolor, cada minuto que está pasando es agonía. Entonces, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es tomar tu cruz, eso es tener una vida tan simplificada, tan libre de complejos, de paranoia, de ¿qué será esto? ¿Y qué va a pasar si el otro? O sea, ya. Ahorita es tomar otro paso. ¿Has estado en eso? Tu logro del día es terminar el día. Y dices, gracias a Dios este día ya terminó. Y no he negado la fe y he guardado su nombre. Y sigo amando a Dios. Ya sabes entonces cómo tu alma está involucrada en este asunto. Amar a Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y entonces ya llegamos a lo que obvio Jesús estaba haciendo. Se negó a sí mismo, tomó su cruz y él fue al Calvario. Entonces, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigue en pos de mí. Sígueme. Y eso es con toda tu fuerza, aunque sea poca, aunque ya se está aguantando tu fuerza, sigues caminando. Porque ¿tienes otra cosa que hacer? ¿Tienes algo más importante, más urgente, más digno de tu fuerza? ¿Más digno de involucrar tu alma? ¿En verdad hay otra cosa? ¿Verdad que no? Y esto viene simplificando todo. Pero como hemos visto, no podemos hacerlo. ¿Te acuerdas lo que vimos hace 8 días? En Deuteronomio 30 dice, yo circuncidaré tu corazón. En Deuteronomio 10 va a decir, por eso tú circuncidas tu corazón. Pero al final Dios dice, lo van a intentar y no lo van a hacer. Nadie podría circuncidarse. O sea, qué absurdo. No lo podrías hacer. ¿Y quién agarra? Y eso es muy de cristianos. Voy circuncidándome un poco cada día. Eso es humanista. Imagínate, no lo podrías hacer. O sea, ¿acaso a una mujer le hacen una cesárea un poquito cada día? No, ya van a hacer el bebé. Y ya está. Lo hacen en minutos por salud del bebé y de la mamá y porque ya viene otra embarazada aquí al quirófano. O sea, ya, a lo que venimos. Entonces eso es. Y cuando Dios mete mano, así, y hace lo que tiene que hacer. Y hace lo que tú y yo, aunque tomáramos un poquito cada día, no lo podemos hacer, aunque nos diera 1,000 años, no lo podemos lograr. Y aunque nos diera un cuchillo más grande, no lo podemos hacer. No tenemos ni la fineza, ni el valor, ni el entendimiento, ni el compromiso con la gloria de Dios como para hacerlo nosotros. Pero Él sí, y Él lo hará. Ok, vamos por favor entonces a Colosenses capítulo 2. Y esto es algo, los israelitas están por entrar a la tierra prometida, están oyendo todo eso y eso y sucede. Yo lo he visto, yo he tenido pláticas prematrimoniales con muchas parejas y dicen, ay sí, y digo esto y esto y el otro y cuando se pelean no es el fin, entonces así pueden hacer paz y ay sí, y nomás se ven, ay pero cuando nos van a pelear, se pelean de aquí al estacionamiento, así, ya. En el momento que Dios dice, no se peleen, nos peleamos. Mi abuelito siempre decía, cuando le dices a un niño, no metas un frijol en tu nariz, lo primero que va a hacer cuando logre tener un frijol en la mano es meter el frijol en su nariz. Eso es el ser humano. Eso es el pecado original en nosotros. Entonces Dios dice, ámense unos a otros. No, a ellos no. A estos sí, pero a estos no. Entonces, ya, al momento ya estamos, no, pero es que, y justificando y editándole a Dios, no, pero quita esto de tu palabra, no. Versículo 11, Colosenses 2, 11. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados, lo que Dios prometió en Deuteronomio. Lo que dice en Ezequiel 36, dice, y os daré un corazón de carne. Quitaré el corazón de piedra de ti y te daré un corazón de carne. Ahora, si yo estoy vivo así y predicando y caminando y haciendo todo esto y de repente mi corazón se volviera piedra, ¿qué me sucede? Me muero y de golpe, así, mi corazón se hace piedra. Ahora, para que algo se petrifique, no es al instante, ¿verdad? Ahora, puedo morir en un instante, pero para que mi corazón se vuelva petrificado, un fósil, eso habla de endurecimiento durante mucho tiempo, pero finalmente es muerte. Ok, pues en eso estamos. Y Él nos da vida. Dice, en Él, en Cristo, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿A qué se refiere? Su crucifixión. Porque dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, el bautismo no es en agua, sino es la identificación con su muerte y su sepultura. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, esa petrificación, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, todo lo que tenemos que ver en Deuteronomio, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es ahí donde efectuó todo esto. Lo que promete en Él, exhorta en Deuteronomio 10, circuncida tu corazón. Lo promete en Deuteronomio 30, yo lo voy a hacer. Y ya aquí en Colosenses 2 dice, ya lo hice. Si estoy en Cristo, dice 2 Corintios 5, 17, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, no son recicladas, pasaron, todas son hechas nuevas. Es algo recién en mi vida que pueda yo empezar a saber lo que es amar a Dios de todo corazón, de toda mi alma y de todas mis fuerzas. Pero involucra lo que Jesús ya nos enseñó. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue en pos de Él. Eso va a requerir todo lo que tienes, todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza para que lo puedas hacer. Pero con eso, ¿sabes qué? Dios ya te tiene entretenido el resto de tu vida. Ya estás ocupadito. Y manos ociosas ya no se meten en problemas. Digo, manos ocupadas no se meten en problemas. ¿Ok? Entonces eso, Dios realmente nos está simplificando el asunto. Pero checa esto. Dice en 1 Corintios 1, 18 que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y eso es, o sea, alguno puede estar escuchando y diciendo, bueno, sí, o sea, echarle más ganas. No, no has escuchado nada. No, echarle más ganas no lo va a hacer. Dios tiene que hacerlo. Tú podías tomar tu cruz, le obligan a Jesús a hacerlo. Simón de Cirene, Jesús ya no pudo, entonces le obligan a Simón de Cirene a llevar la cruz de Jesús hasta el Calvario. Fue un camino cortito. Pero él tuvo que oler la sangre que la espalda de Jesús dejó en esa madera. Él tuvo que estar viendo o siguiendo a Jesús o sabiendo que Jesús le seguía. Y tuvo que estar oyendo, así como mareado de dolor, Jesús no podía caminar bien. O como caía frente a Simón de Cirene mientras él llevaba esa cruz. El único ser humano que llevó algo que Jesús tenía que llevar. Entonces, ¿cómo te afecta? Entonces, si yo voy siguiendo a Jesús y yo tomo mi cruz, yo tomo mi sentencia, y digo, acepto, y empiezo a caminar con eso, no hay un Simón de Cirene, ¿verdad? Y allá arriba en el Calvario no hay un soldado romano que me vaya a clavar, ¿o sí? O sea, entonces por eso dice, en Él también, versículo 11 otra vez, Colosenses 2:11, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros, no yo, sino Él, el cuerpo pecaminoso carnal, lo que yo no pude hacer. Ahora, en cuanto a la circuncisión, ¿por qué algo tan así insignificante? Sería mejor, ¿no? Pues ve y mueve esta montaña, tráeme 100 toneladas de cedro para hacer un templecito, Algo, o sea, haz algo, escribe como hacían los monjes en Europa hace siglos, o sea, ve copiando con adornos y todo al margen, o sea, haz una obra bellísima durante tu vida. Y Dios no nos dice eso, sino simplemente circuncida tu corazón. Primero, no lo puedo hacer, ¿y por qué algo tan chiquito me estorba tan fuertemente? Y Dios está diciendo, así es. Ni tan chiquito que es, tan insignificante que es, y aún así no lo puedes hacer tú. Te tengo que ayudar. Entonces, no se trata de echarle más ganas. No se trata de esforzarse más. Se trata, primero, ante todo, niégate a ti mismo. Ya, deja eso. Déjalo. Toma tu cruz y sigue en pos de él. Y entonces verás cómo Dios te empieza a dar lo que no puedes. Para amarle de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Vamos a orar. Señor, nosotros no queremos estar como los israelitas, bien ganosos, bien listos, punteando hacia la tierra prometida y sin entender ni una palabra, sin entender el propósito, sin saber lo que tú querías realmente de parte de ellos. Y te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús. Gracias, Señor, que en Él estamos completos. En Él tenemos lo que nunca pudimos conseguir. En Él encontramos lo que nunca íbamos a encontrar. Y de repente empezamos a responderte diferente. Y te damos gracias, Señor. Te pedimos socorro, te pedimos ayuda. Te pedimos, Señor, que nos dirijas, que estamos mareados queriendo hacer las cosas nosotros. Y tú sabes por qué tratamos de hacerlo, Señor. No queríamos despreciar tu gracia. Es que así somos. Pero si entre todo lo que tú haces nuevo, puedes darnos un nuevo concepto, sería muy lindo eso para nosotros, el poder entender, poder valorar y el poder recibir. Entonces, Señor, obra en nosotros, enséñanos más, abre más nuestro entendimiento para captar estas verdades, te pedimos, Señor. Y gracias, Señor, que aun cuando ves nuestro esfuerzo y nuestra necedad, nos amas. Y no cambia, toda nuestra tontería no cambia en lo más mínimo cuánto nos amas, Señor. Y eso nos inspira para una vez más oír, una vez más escuchar. Haznos entender, Señor. Abre nuestros ojos, te pedimos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.